Hola, bienvenidos. O igual digo, ¡ah! ¿Lo pillas? ¡Shock! Bueno, supongo que esto es un poco súbito e igual deberíamos empezar presentándonos. ¿Tú quién eres?
Wandy, como me llaman mis amigos, así que me podéis llamar Andy porque a partir de ahora vosotros también sois mis amigos. Y bueno, tengo 27 años. Soy un poco como Clark Kent, soy bióloga sanitaria cuando me pongo las gafas y bailarina cuando me las quito. Y nada, pues ahora mismo estoy viviendo en Corea y llevo casi un mes aquí, por segunda vez, porque hace unos cuantos años estuve aquí también otra vez.
Y espero que la gente se haya leído la descripción del programa, que para algo lo he puesto, ¿no? Y me la he currado para que sea un resumen muy claro de lo que pretendemos hacer. Luego ya lo que acabe sucediendo no me hago responsable. Pero bueno, yo soy María, soy su novia, en primer lugar. Este es el motivo por el que estamos aquí las dos dándonos la chapa en horarios cruzados. Yo tengo 23 años y la verdad yo lo luzco con cero vergüenza. Yo soy internacionalista por la mañana y bailarina cuando me apetece desconectar de eso. En fin, me gusta perder el tiempo, mi color favorito es el amarillo y me gustan los patos y los pingüinos. Eso es todo lo importante que hay que saber de mí. Entonces, bueno, ahora que nos conocéis, os voy a presentar un pelín lo que estamos haciendo, porque estoy segura de que más de uno no se ha leído la descripción del programa que con tanto esfuerzo he hecho. Pero este pequeño proyecto que tenemos entre manos mi hermosa esposa y yo es Culture Shock, se llama, porque es una especie de podcast que planteamos llevar a cabo aprovechando que Andy está en Seúl y que yo estoy 8 horas por detrás en Madrid. Entonces, claro, aquí hay una dinámica interesante en la que yo me estoy exponiendo todos los días a choques culturales a través de mi esposa, que me va traduciendo el mundo impreciso y diferente que hay en este país a la otra esquina del mundo. Y hemos pensado que, ojo, todas estas cosas que yo veo tan interesantes y que estoy segura de que Andy vio tan interesantes la primera vez, pero claro, una vez que te acostumbras, como que lo interiorizas más, pues podrían resultar interesantes para los demás y nos gustaría contaros todos estos choques culturales a los que nos enfrentamos como novias que viven muy lejos, en sitios muy diferentes. Ojo, digo todo esto y llevamos 20 días separadas, pero ¿qué 20 días más largos?
A ver, a lo mejor son las 8 horas que yo llevo de ventaja, ¿no? Pero esos 20 días la verdad es que han sido como 30, 40, 50, porque es verdad que aunque yo ya he estado aquí, muchas cosas son iguales, otras muchísimas son diferentes y te pega el segundo shock. Y la verdad es que son muchísimas experiencias y mucho de lo que hablar en muy poco tiempo.
Pues bueno, eso es lo que vamos a abordar. De hecho, ahora que lo dices, vamos a hablar de ese primer contacto. Pero primer contacto me refiero, primer contacto, lo principio, el principio del todo. Aterriza el avión, efectos especiales, algo así, parece más bien una nave espacial. Aterriza el avión, miras fuera de la ventana, ¿vale? Y pones el primer pie fuera. ¿Qué vas a ver? ¿Qué ve una persona cuando el momento que aterriza y pone un pie en este país?
Esto es una tontería, seguramente sea una tontería, porque tú sabes dónde vas y sabes lo que te espera, pero el choque que te pega cuando pones un pie fuera y de repente nada está escrito en tu alfabeto, tú sabes que vas a eso, sabes que vas a un país con un idioma distinto, con un alfabeto distinto. Incluso hay mucha gente que va estando estudiando el idioma, pero aún así, cuando llegas y todos los carteles están en Hangul y tienes que buscar la traducción debajo de algunas cosas, es un poco locura.
Madre mía, ¿en general se habla buen inglés?
No, no, en general no, ya te lo digo. Lo más normal es pues que la mayoría de la gente no te entienda, y si hablan un inglés, la gran mayoría es un inglés muy, muy roto, muy básico, muy, pues, 4 palabras.
Pues eso en el aeropuerto tiene que ser fantástico.
Sobre todo porque además los que hablan inglés de cara al público, en su mayoría, tienen un inglés a la coreana, o sea, tienen la pronunciación del inglés coreano, que eso ya te dificulta todavía más. O sea, si su inglés ya es básico, raro, sin mucha estructura y sobre todo con una pronunciación que no es la del inglés convencional, es que es un jaleo, no entiendes nada.
Madre mía, ¿cómo son los aeropuertos? Porque hemos llegado que aterrizamos y todo está escrito en otro idioma y entramos al aeropuerto. ¿Cómo son los aeropuertos en Seúl? Te pregunto Seúl porque es lo que sabemos que conocemos, pero vamos, si lo quieres extrapolar.
Complicado, porque primero porque claro, todas las indicaciones, lo dicho, están en coreano y aunque a lo mejor estás familiarizado con el idioma o incluso conoces un poco, es verdad que con los nervios, el viaje, se te hace complicado al principio acostumbrarte. Tienen muchos controles para extranjería y bueno, luego una vez que ya sales de allí, es una locura, porque por lo menos el de Seúl es grande, tiene un montón de las mismas tiendas que ves en las calles, luego por aquí las tienen en el aeropuerto. Es que es...
¿Por qué lo esconden en el aeropuerto? ¿Una fuente? ¿Un parque? ¿Qué cabe?
Pues casi que todo eso, ¿eh? O sea, tienen un montón de plantas, luces, hay una zona de sentarse que es como un parque. O sea, es alucinante, la verdad es que es muy bonito y sobre todo es muy seguro. O sea, yo, por ejemplo, cuando llegué, tuve un problema y tuve que estar retenida una hora y pico, casi dos.
Ostras.
Y yo lo único que podía pensar era mis maletas, Dios mío, mis maletas. Y salí de allí 2 horas después, fui a un mostrador para que me dijeran dónde podían estar y cuando fui a la fila donde se supone que habían salido las maletas, mis maletas estaban las dos al lado de la fila, en el suelo, sin que nadie las tocase, nadie se las llevase, todo estaba bien. Yo no llevaba candados en las maletas y estaba todo ahí.
Ostras. Me voy a mudar yo a la Terminal 2 de Incheon. Me parece casi más seguro que mi barrio. Bueno, hemos llegado al aeropuerto. Ha ido todo bien porque el aeropuerto es súper seguro. Y ahora, ¿cómo llego a mi destino? Tengo mi Airbnb en ¿cuál es un barrio bueno, mi vida?
Un barrio bueno depende de lo que busques, claro está. Si te lo puedes permitir, lo que te gusta es tener pues buenas vistas, mucho espacio, calles muy amplias, muchas luces, muy buenos sitios para comer, diría que Gangnam. Si lo que te gusta es un sitio donde poder experimentar muchas cosas distintas, que haya mucha gente, muchas luces, mucha comida distinta, mucha vida, Hongdae, sin ninguna duda. Hongdae Hapjeon es sin ninguna duda mis barrios favoritos. Mangwon también está muy bien. Es una zona que también me gusta mucho.
Pues yo me quedo con Gangnam porque nos lo recomendó el viejo señor Sai y él seguro que sabe más que nadie. ¿Y cómo llego yo hasta ahí? Estoy en el aeropuerto. Me cojo un Cabify, como aquí en España.
No te lo recomendaría, sobre todo porque aquí no existe Cabify. Aquí prácticamente todo funciona con aplicaciones de aquí. Entonces, lo primero, el Google Maps, ni se te ocurra, porque no sirve para mucho, más allá de para a lo mejor, si quieres mirar, yo qué sé, el horario de algún monumento o algo así, pero no sirve para nada.
No sirve para
nada. Lo suyo es tener Naver, que es el navegador de aquí, y ese es el que te va a ayudar. Además, Naver funciona súper bien, tiene un montón de ventajas con respecto a Google Maps, y nada, la verdad es que es muy útil. Y luego, para el tema taxis, por ejemplo, Kakao Taxi. O sea, descargarse Kakao Token cuando lleguemos. Y Kakao Taxi es la aplicación para... Es su Cabify o su Uber o sus cosas así.
Yo tengo una concesión y es que se me ha olvidado contextualizar esto, pero yo también he estado en Corea, en Seúl en particular, en 2019. O sea, y tú que, ¿sabes? No ha llovido ni nada. Porque claro, no hemos mencionado que realmente Andy ha estado en Seúl 3 veces. Pero bueno, ignoramos porque viviendo solo han sido 2. Pero en una de esas ocasiones, que yo también estaba por ahí, efectivamente intenté, esta es mi anécdota personal, intenté llegar a un sitio, desde otro sitio, y yo estaba convencida de que Google Maps era universal. Entonces yo puse la ubicación de partida y la ubicación de destino en Google Maps. Efectivamente, 3 horas y media después estaba perdida, porque el transporte no era el que me indicaba, porque las calles no existían, porque cosas extrañísimas estaban sucediendo en mi dispositivo telefónico, cuya conexión a internet ya de por sí era precaria, y me encontré a mí misma perdida en mitad de un barrio donde los niños del que salían del colegio no habían visto un extranjero en su vida, nadie hablaba mi idioma, estaba sola, y llegué 3 horas después de la hora de la que había salido. Mi destino era 1 Million, por cierto, y me di el rodeo más grande a todo Seúl antes de llegar. Era imposible haber dado semejante rodeo, y yo lo di gracias a Google Maps. Así que nada, lección aprendida, chicos, chicas, animales domésticos y otras compañías, descárguense Naver y Kakao Taxi, porque no me puedo imaginar pedir un Uber allí. ¿Y el transporte público se puede ir desde el aeropuerto?
Sí, y de hecho yo diría que es la mejor opción en general, porque tienen un tren express, que es lo que, vamos, lo que yo he cogido todas las veces, porque además yo todas las veces me he quedado por Hondo alrededores y para justo ahí, pero vamos, si no, se pueden encontrar las paradas en las que hacer conexión, y lo que te digo, Naver enseguida te va a dar la mejor conexión. Y nada, el tren ese sí que está muy bien señalizado, por todo el aeropuerto te pone las señales de hacia dónde ir. Y nada, es importante coger una T-Money, que es la tarjeta de transporte de aquí, recargarla, y para eso tienen maquinitas y ahí sí que todo lo puedes poner en inglés, no hay ningún problema. Bien. Y luego ya coger el tren express y dirección a Seúl.
Dirección a Seúl, efectivamente. Seguimos entonces, hemos llegado, imagínate que hemos llegado, pues esto me sirve igual si hemos llegado a las 12 de la mañana que a las 8 de la tarde. Hemos llegado, llego a mi Airbnb. ¿Cómo va a ser mi Airbnb? ¿Hay algún tipo de patrón? Porque aquí en Europa, sobre todo, dependiendo mucho del país, hay gente que alquila, o sea, los países del sur, tenemos más capacidad de alquilar habitaciones porque somos más abiertos. En el resto de Europa se tiende más a alquilar casas completas. ¿Cuál es el patrón? ¿Existe un patrón que puedo esperar en mi Airbnb?
Los Airbnb aquí son muy tipo camarote, vamos a llamarlo, ¿vale? Suele ser, sí, o son casas compartidas, tipo pues un dorm en el que hay mucha gente con un baño y una cocina compartida, y o bien hay varias personas en cada habitación, ponte que a lo mejor haya, yo que sé, cuatro habitaciones y tengáis pues una... Lo normal suele ser que en una habitación que sea más grande haya literas y a lo mejor puede haber pues hasta 6-8 personas en esa habitación. Luego también hay pues más pequeñas, de 4 personas en literas o de 3 camas o cosas así, pero vamos, lo normal es eso, compartir tanto la casa como la habitación. Wow. O bien en un dorm, si te gastas un poco más de dinero o tienes más suerte, en el que pues cada uno tengas una habitación privada pero compartes el resto. Pero lo más normal es eso, o una habitación con muchas personas comparten una misma casa, o el tipo camarote, que es una especie de residencia en el que tú tienes una habitación pequeñita, bastante pequeñita para ti. Si tienes mucha suerte, tienes un baño incorporado, si no, pues es un baño pues como los de los gimnasios, un baño sí, para todos, con duchas y con estantes. Y luego pues tienes también una cocina compartida, y dependiendo del sitio, pues a lo mejor te dan comida básica, tipo arroz, kimchi, ramen, o igual no, igual te las tienes que buscar.
Yo me imagino que esto será, pues, bueno, igual es porque yo llevo en internet mucho tiempo, ¿no? Yo estoy chronically online de aquellos, pero ¿te acuerdas cuando se puso súper de moda eso de mi micropiso de 4 metros cuadrados en Tokio, mi micropiso sí, de 3 metros cuadrados en Seúl? Como que...
Pero es que muchas viviendas son así, ¿eh?
Claro, que el espacio, que por lo general, independientemente, aunque no seas una persona que se va temporalmente, que es que lo...
No.
Que las casas por lo general tengo entendido que son muy pequeñas, tipo que si tú y yo decidiéramos hacer una vida allí, probablemente nos veríamos en la situación de construir una familia en un piso que aquí, pues en España, por ejemplo, nos parecería casi precario, casi. Y fíjate.
No sé, o sea, yo en verdad que no conozco a familias adultas con niños a día de hoy, entonces tampoco te sé decir 100% cómo son esas casas. Pero sí que es verdad que las casas en general son, por lo menos la de la gente joven que yo conozca, hay mucho piso pequeñito de tiene un baño y luego una habitación en la que está pues tu habitación, la cocina y todo junto. O sea, y que realmente es pues eso, como una habitación con un baño, pero donde tienes que hacer toda tu vida. Y las habitaciones estas que te digo de residencias, de los Airbnbs, es que literalmente es una habitación muy pequeñita en la que tienes tu armario, tu cama y un escritorio si tienes suerte, y varía lo grande o no que es, pero no suele pasar de lo que hay en España, sería, por ejemplo, una habitación muy chiquitita para una persona.
Madre mía, no, ya. En fin, entonces hemos llegado a nuestro Airbnb, ya por fin, hemos dejado nuestra maleta en nuestra minúscula habitación, ya estamos pensando cómo vamos a apretar toda la ropa en el armario, y decidimos
también que tengo que decir que, y esto es una cosa que se me ha olvidado, en Seúl normalmente es mucho más barato vivir solo que compartir piso.
¿Oh? ¿Por aquello del piso pequeño?
Principalmente por el piso camarote, o que si cuando vive más gente, pues tienes que coger un piso con alguna habitación más, por ejemplo, porque queréis cada uno su habitación y demás, y compartir piso suele ser mucho más caro, además te piden una fianza mucho más alta.
¡Ostras! Claro, porque hay más gente, hay más actores en movimiento, entonces te la juegas más, supongo, como persona que alquila. Pero imagínate, ¿vale? Hemos llegado a Seúl y nos hemos instalado, estamos viendo cómo vamos a apretar nuestra ropa en el armario y decimos, ¡ostras! ¡Qué hambre tenemos! ¿Qué recomiendas tú comer el primer día? Porque claro, hay cosas que puede que tengas mil ganas de probar. Bueno, ¿tienes algún consejo? Di, esto, el primer día, no te metas en esto porque no sabes cómo te va a sentar.
Sí, yo diría que el primer día no me metería con comida roja. O sea, aquí distinguen entre comida roja y comida no roja, ¿vale? Comida roja es todo aquello que la salsa sea, pues, roja, como su propio nombre indica, picante. Entonces, un duck calvi, un tteokbokki, cosas así yo no me metería el primer día, sobre todo si no sois personas que tengan mucha costumbre de picante o que seáis sensibles de la tripa, o en general el primer día, porque después de un viaje largo es verdad que te puede sentar todo un poco como un tiro. Y yo he estado con gente, la primera vez que estuvimos nosotras en Seúl, que yo el primer día cogí un tteokbokki, otra amiga mía también lo cogió, y esa chica al día siguiente estaba malísima.
Bueno, ya hablaremos en algún momento, seguro que hablamos de la comida de forma más extendida, pero yo personalmente soy una persona con un estómago muy delicadito y tengo así de anécdotas de situaciones donde desearía desesperadamente haberme pedido cualquier otra cosa. Así que bueno, ya llegaremos a eso. Pues nada, tenemos un barrido bastante completo. Ya hemos llegado al aeropuerto, nos hemos instalado y hemos comido y todo. Entonces, tú esto lo has hecho hace muy poco. Hace menos de 20 días estabas haciendo este proceso en vivo y en directo. Pero, ¿hace cuánto hace ya, mi amor? ¿Dos años? ¿Tres años?
Bueno, 20, 21, 22... Sí, 3 años.
Hace 3 años que lo hiciste la última vez. ¡Ostras! Uh-huh. Y, duda, este proceso que acabamos de describir, incluso estas zonas de las que hemos estado hablando, ahora, en plan, refiriéndonos a los primeros impactos, a las primeras cosas, a el llegar recién de nuevo y basándonos en la experiencia anterior, ¿cómo crees que ha cambiado todo desde la primera vez que estuviste así a tiempo completo? Pero de todo, ¿eh? El lugar, las costumbres, incluso la gente.
A ver, también cambia la percepción propia. Es verdad que la primera vez, como nunca lo has visto, todo es nuevo, todo te impacta mucho, no sabes a dónde mirar, porque es verdad que Seúl, por ejemplo, sobre todo las calles principales, es todo luces, todo carteles, todo no sé qué, no sabes dónde mirar, o sea, hay tantas cosas que no sabes dónde mirar, entonces la primera vez todo te impacta mucho, así que igual pues estoy un poco sesgada, pero es verdad que pues esta última vez, por ejemplo, entre la primera y la segunda vez que vine, no noté tanta diferencia, pero es verdad que esta segunda vez, sobre todo porque bueno, a finales después de la pandemia, primero el tema mascarillas, eso es un cambio grande porque aquí, por ejemplo, siguen siendo obligatorias hasta el día 30 de enero, o sea, mañana. Hasta ese día es obligatorio llevar las mascarillas en interiores. A partir de ahora va a ser solamente obligatorio en transporte público y en centros sanitarios, pero vamos, ya te digo yo que los coreanos la van a llevar en todas partes porque son así. Se han vuelto bastante estrictos, han vuelto un poco más, lo que yo noto, un poco más reticentes con los extranjeros. Antes no notaba tanta barrera, por lo menos si tú hacías hincapié en respetar sus costumbres, intentar manejarte un pelín tintín, aunque fuera en su idioma. En ese sentido, antes te sentías muy integrado y ahora es verdad que te miran más y que ahí sí que noto un poco más de quizá barrera, que antes no había tanta. Y también pues que el tema de las mascarillas al final despersonaliza un poco, es un poco distinto.
Madre mía. Y ya, no sé, claro, asumo que con tanto tiempo por en medio no sabemos si ha sido la pandemia o no, pero yo me acuerdo, yo que soy del pueblo, yo no soy originaria de Madrid, en fin, cuando te vas prepandemia de un sitio y vuelves pospandemia a ese sitio, yo me ha pasado de no reconocerlo porque tantísimos sitios habían quebrado, se habían tenido que transformar con la pandemia, antiguos modelos de negocio ya no existen y nuevos modelos de negocio han aparecido para responder a estas necesidades.
Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, hay cosas que siguen igual, por ejemplo, los puestos de gente, de comida en la calle sigue igual, pero porque en Corea eso es tan tradicional y tan del día a día, comen tanto en ese tipo de puestos que es imposible que eso desaparezca. Pero, por ejemplo, sí que un montón de tiendas que yo conocía y que eran tiendas, por ejemplo, en zonas comerciales importantes, tipo Mondón y demás, sí que es verdad que han cerrado.
Vale.
En general, eso, sí que he notado mucho de eso. Ha habido ligeros cambios en cuanto a comida, pero también porque ellos funcionan mucho por modas, entonces tampoco desde decir si quizás ha sido por la pandemia o no, pero ellos funcionan mucho por modas, se lleva una cosa y eso se lleva a muerte hasta que de repente se lleva otra cosa y los sitios que estaban ahí cierran. De hecho, a día de hoy, esto no lo noté tanto la última vez, pero a día de hoy hay muchísimos sitios que son pop-up stores, o sea, se pone ahí una tienda durante X meses y luego se va a cambiar por otra, o sea, que aprovecha o...
Uh-huh.
Un tipo de tienda que antes estaba muy extendido cuando yo vine, era un tipo de tienda que todo estaba muy barato, eran todo pues chuches, galletas, cosas así, pero todo estaba muy muy barato y había muchísimas por todas partes. Y ahora la verdad es que solo has encontrado dos o tres remanentes en Mendón o en sitios un poquito menos céntricos que a lo mejor Conde, donde antes había muchísimas.
Fíjate. Que de verdad, eso de las modas que dices es verdad, y además como de Corea nacen muchas modas, que sí de fashion, que sí de tal, incluso el maldito, ¿cómo se llama el café revolvido este, el dalgona, ¿no? Eso que estuvo súper de moda y luego, en fin, yo no he vuelto a saber nada de eso. Bueno, y así en adelante.
No, y con ellos después también con la ropa, por ejemplo, o sea, cuando yo vine, por ejemplo, en las clases de baile, todo el mundo, no había persona que no llevase una Fila Disruptor. Todo el santo mundo. Ese modelo, además, en blanco, en negro, pero Fila Disruptor. Y ahora nadie las lleva. De hecho, yo me he vuelto loca para poder encontrar unas nuevas. Y sin embargo, en todas partes están las Air Force One.
Ah.
Y todo el mundo ahí le lleva las Air Force One. Todo el mundo. Tú no ves prácticamente a nadie que no las lleve. Y si no las llevas, eres el raro.
Madre mía.
Y pues, con el pelo igual, los peinados. Sí, yo lo que me he dado cuenta, y esto es una curiosidad, estoy haciendo la prueba y el experimento social, no he visto todavía a una chica coreana, y con chica me refiero a que no sea una anciana, que no lleve la raya en medio.
¿Oh?
Ni una.
¿En
serio? Yo al principio me decía, vale, es verdad que ellos tienen la cabeza más redonda, yo la tengo más apepinada, por eso quizá a mí el pelo no me queda igual que a ellas, pero me veo algo raro que no es esto. Y descubrí a la semana... que es que todas llevan el pelo con la raya en medio. Absolutamente todas.
Claro, incluso el flequillo disimula, pero la raya sigue estando en el medio.
Sí, 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 sí. O sea, la mitad de ellas la llevan con flequillo y la otra mitad sin flequillo. Y además todas llevan el mismo flequillo, recto por las cejas. Y los chicos igual, todos llevan o el pelo a la mitad, raya en medio hacia los lados, o bien un poquito en el lateral, pero con la misma onda. O sea, el tema es que sí que siguen mucho moda.
Sí. Pues eso...
Hace unos años, por ejemplo, estaba de moda, cuando yo vine la última vez, estaba de moda ponerse el pelo gris oscuro.
Ah, mira, muy bonito, muy
sí, chulo. Sí, 3 o 4 de cada 5 chicas que veía llevaban ese pelo. Y ahora no, ahora todas lo llevan de color negro.
Fíjate, es que ahora es verdad que sí que, de hecho, bueno, en fin, yo no sé cuánta gente o con qué orgullo puedo admitir la cantidad de cosas del K-pop de las que me entero en mi día a día, pero ahora todos los grupos nuevos de chicas jóvenes, cada vez más jóvenes, van todas... ¿Tú te has fijado? Ahora las que están estas de moda, las New Jeans, que las chavalas tienen todas el pelo negro, debutaron todas con el pelo negro, largo, lacio, en el medio, efectivamente. Y así sí. En adelante, un montón de otra gente. Pero bueno, tendremos tiempo de hablar de eso y de muchas cosas más. De moda, de cómo es una casa en Corea, de comida y de tal. Pero de momento, a lo tonto, llevamos un buen rato hablando, mi amor. ¿Tú crees que se nos queda algo pendiente de hablar?
Así yo creo que de un primer día, poquito más, la verdad.
Este es el primer contacto, esta es la experiencia. Genial. ¿Algún consejo rápido que se te ocurra?
Por Dios, rellenar bien los datos de la queta. Es lo único. Eso, sacarse la Tmoney cuanto antes, descargarse Naver Kakao antes de venir, son las cosas principales.
Algún día hablaremos de cómo preparar un viaje, porque también me interesa que nos expliques cómo funciona, qué significa ser turista en cuanto a visado, que si puedes tener el roaming activado en el móvil, incluso algún truco para manejar el Naver, porque a mí no se me da bien. Así que nada, bueno, de cara a todos los que nos estén escuchando, si a alguien le interesa averiguar cómo es lo que os he dicho, cómo preparar un viaje, cuáles son los principales miedos, ante estas experiencias de choque cultural, incluso algunas modas que se estén viendo ahora mucho, cómo es la comida, todos estos choques culturales que nosotros no conocemos porque no los vivimos desde dentro. Así que nada, espero que nos volvamos a ver muy pronto, y que vengáis a seguir oyéndonos chapurrear de nuestras cosas, de lo mucho que nos queremos y lo lejos que vivimos ahora.
Y espero que no resulte extremadamente tedioso lo muchísimo que hablo acerca de esta ciudad tan maravillosa.
Pero bueno, eso es porque nos encanta y estoy segura que todos los que nos escuchan también. Así que nada, nos vemos pronto.
Hasta luego.
¿Qué haces?
Decir adiós.
Vale, pero tienes que decir adiós por el sonido. Vamos a repetirlo.